Bueno, sé que ha sido un día largo, así que la buena noticia es que esto no va a durar una hora, durará media hora. Cualquier pregunta, por favor, interrúmpanme, hagamos un espacio más de dudas, preguntas, respuestas, un poquito más informal, ¿vale? Bueno, el título de la presentación original era ¿Dónde invertir los próximos 6 meses? Honestamente, no tengo una bola de cristal y, además, cada retailer, cada cliente, cada individuo tiene unas necesidades distintas, entonces no hay una receta ni mágica ni, sobre todo, única para todos, ¿no? Entonces, me ocurrió hablar un poquito de dónde poner el foco en los próximos 6 meses, analizando primero tendencias de consumidor, tendencias de medios, tendencias de retailers y cómo vemos nosotros el mundo de los medios, básicamente, ¿no? Y dónde estamos poniendo foco en datos, en contenido, etcétera, ¿no? Luego, si queréis, entramos un poquito más a detalle en cada una de las áreas, pero básicamente es la idea, ¿no? Empezar a hablar un poco del contexto actual, un contexto muy cambiante, como veremos, cómo eso afecta a nivel individuo, cómo ese individuo se relaciona con las marcas, cómo se relaciona con los medios y cómo está cambiando dramáticamente la relación entre marcas y consumidores, que es básicamente lo que dentro de una agencia de medios nos dedicamos, ¿no? A conectar marcas con consumidores. ¿Qué aplicación estamos viendo de algunos retailers de esas tendencias? Casos de Estados Unidos y otro sitio. No es mi área, entonces paso bastante por encima, porque lo importante es el tercer punto, que es dónde creemos nosotros que se debe poner el foco en los próximos meses teniendo en cuenta las tendencias, ¿no? Entonces, si analizamos el contexto actual, creo que no es una novedad para nadie. Vivimos en un mundo de cambio y disrupción continua. De hecho, el cambio es la única constante, ¿no? Turbulencia y disrupción que se produce básicamente por un crecimiento súper acelerado de la población. Estamos hablando de que en 2 generaciones hemos pasado de 3 a 7 billones de personas en el mundo. Y sobre todo por el acceso a medios, por la conectividad. A un ritmo impresionante. O sea, nunca ha pasado que estos cambios sucedan tan rápido. La semana pasada estuve en el colegio de mi hija pequeña, empieza lo que sería el nuevo curso, conociendo a los profesores, y hicieron una presentación, y la primera slide era, poco asusta, pero cuando se gradúe su hija va a ser el 2032 y el 60% de los trabajos van a ser nuevos. Es como, ¿cómo preparas a tus hijos para algo así, no? Pero es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y nunca ha pasado tan rápido. Hablábamos de conectividad, ¿no? 2.000 millones de personas conectadas a través de dispositivos móviles y, sobre todo, redes sociales. Esto cambia radicalmente la relación entre marcas y consumidores. Por eso hablamos de que ahora la audiencia es el nuevo medio. Si nosotros somos capaces de invertir en medios propios, de generar data y contenido que se viralice de forma orgánica, podemos hacer que sean los propios consumidores, los propios individuos los que trasladen ese mensaje. Luego veremos un poco la secuencia de lo que llamamos el modelo OSEP, que empieza por los medios propios. Entonces, dejas como último lugar los medios pagados, con lo cual es mucho más eficiente tu inversión. Bueno, esto lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? Como industrias han sido absolutamente o eliminadas o trastocadas completamente por nuevos entrantes en categorías, ¿no? Nuevamente tecnología. Entrando ya en el mundo de los medios, pues esto es una escena que los que tenemos al menos mi edad recordamos, ¿no? Toda la familia junta viendo una misma pantalla. Esto ya no existe, ¿no? La escena actual es esta. Una pantalla para cada uno y muchas veces dirigida por un algoritmo que selecciona contenido en base a gustos en función de los patrones de consumo históricos, ¿no? El smartphone es la favorita y hasta casi la única para mucha gente, ¿no? De todas esas pantallas que decimos, si ven el análisis por edad, especialmente los consumidores más jóvenes, el tiempo que dedican por medio es impresionante ya. El consumo de televisión, si comparamos las diferentes generaciones, de baby boomers a generación X y a millennials, el consumo de televisión lineal cae dramáticamente. Lo interesante es que vídeo se sigue consumiendo y se sigue consumiendo mucho. La diferencia es que se consume de forma distinta y en diferentes dispositivos, ¿no? Cord cutting, básicamente el fenómeno de darse de baja en suscripción de cable para darse de alta en suscripción de modelos de video on demand, pues ya lo estamos viendo y además la declaración de los consumidores es que va a ir a más todavía, ¿no? O sea, cambios radicales en el consumo de medios. El contexto publicitario, no sé si estáis muy familiarizados con el concepto de ad blocking, básicamente es la tecnología que te descargas para limitar o frenar completamente la publicidad que se sirve en dispositivos digitales. En algunos países alcanza el 30 o el 40% ya, lo cual nuevamente es súper disruptivo para categorías como las nuestras, ¿no? Mi opinión personal es que es una respuesta a la saturación y a la irrelevancia de la publicidad actual. Por otro lado, el consumidor pretende seguir consumiendo de forma gratuita contenido. No es un modelo que funcione. Lo más normal es que en 2, 3, 4 años lleguemos a un modelo donde tú cedas tu data para ser targeteado personalmente y de forma individualizada a cambio de disfrutar de ese contenido gratuito, ¿no? Pero la realidad es que estamos ya en algunos países en niveles altísimos de ad blocking. Netflix, bueno, en general, no solo Netflix, ¿no? Cualquier video on demand. Y es una reflexión, quizá estemos yendo a un modelo donde la publicidad sea solo para gente que no puede pagar modelos como Netflix, o gente que no es lo suficientemente o tecnológicamente avanzada, entre comillas, como para poder instalar adblockers o poder hacer eso. Bueno, esto es un poco más pesimista, pero pues puede ser, ¿no? Este cómic me gusta bastante. Básicamente habla también, y volviendo a los temas que tenemos en la industria actualmente, de los problemas de calidad de inventario y de fraude, y de fraude fundamentalmente, de clics robóticos. Dice, oye, los anuncios digitales ahora mismo se ven, sí, por supuesto, por lo menos la mitad del tiempo, al menos el 50% de los píxeles, o sea, de la creatividad, por lo menos durante un segundo, si hay suerte será un humano, si hay suerte también en un sitio que no sea porno, y no tenemos forma de verificarlo, ¿no? Pues de ahí se deriva el precio tan bajo. Es gracioso y desgraciadamente real. No tan dramático, pero la verdad es que sí. Si no ponemos freno a esto y utilizamos tecnología para frenar el fraude y el tema es de viewability, nuevamente la industria se ve, la industria y la forma en que conectamos marcas y consumidores se ve muy afectada, ¿no? Cambios estructurales en el consumo de medios. Estos son datos de México y que yo creo que ya conocen. Caídas de televisión y de audiencias en televisión abierta, derivado entre otras cosas por el apagón analógico, que disminuye el alcance que tiene. Televisión de paga está un poquito más estable ahora, pero creció muy rápido, 55% de la población ya. Y lo más importante, abajo, ¿no? El crecimiento de penetración digital, que ya ha alcanzado 2/3 de la población. Estamos viendo además que, igual que sucedió en India y otros países, el crecimiento es básicamente a través de mobile. O sea, ya alcanza segmentos de población que no van a instalar telefonía fija en casa. Es a través del smartphone todo. Dispositivos mucho más accesibles de precio, conexiones Wi-Fi probablemente, pero la realidad es que estamos hablando ya de un país mobile. Esa es la verdad. Y e-commerce también creciendo mucho, un poquito más lento, por los problemas que hay de bancarización y de fraude, pero creciendo también, ¿no? Ya entrando un poco en el mundo de retail, el hecho de que haya tanta conectividad, tanto acceso a medios, hace que el consumidor, desde lo que llamamos el consumer journey o el camino desde el conocimiento de una marca hasta la compra, recomendación, tengas infinitas posibilidades de hacerlo, ¿no? Y eso hace que para las marcas, para los retailers, pues no sea muy complejo, ¿no? Y es crítico además conocer ese camino. Este es un ejemplo. Ese camino además para el consumidor es uno, es suyo, es personal, es individualizado. Caso de Felipe, que va a comprar un set de herramientas. Una compra muy funcional, muy racional, digamos, que tiende con una investigación previa. Es importante entender, y entraremos ahora a detalle, que el online o e-commerce en particular, independientemente del rol que tiene en la venta, tiene un rol fundamental en la investigación. Y como vemos, en este caso, que es una compra muy racional, todo parte de allá. Acaba comprando en el punto de venta físico y luego acaba recomendando online. Un camino distinto, pero que también es muy personal y muy individualizado, de esta chica que decide comprar un aparato de televisión para casa, home theater, que le llegó por un cupón mobile, luego buscó, se informó de precios, preguntó a amigos recomendaciones, acabó comprándolo online, pero luego fue a la tienda para comprar accesorios. Entonces, es crítico que nosotros como retailers, como marcas, conozcamos este journey. Es una inversión y lo veremos luego cuando pongamos foco en data, en CRM, en mecanismos que nos permitan entender este camino individualizado de cada persona. Porque es radicalmente distinto la influencia que tiene off sobre on y on sobre off en cada uno de los casos. Y el peso que tenemos que dar a la inversión en cada uno, ¿no? E-commerce, bueno, no voy a hablar de cosas que saben ustedes mejor que yo. Pues sí, comparado con retail, esos Estados Unidos, comparado con retail físico, no parece mucho, pero la realidad es que todo el crecimiento viene de ahí. Y la parte más importante es que en cada vez más y más casos se utiliza como forma de investigación previa a la compra offline. Lo cual nos lleva a pensar, y hablaremos luego, por qué utilizamos métricas en e-commerce que solo tienen que ver con venta o con conversiones o con tráfico, ¿no? Y no con temas de engagement que luego llevan tráfico a punto de venta físico. En particular en las tiendas físicas, esto es Estados Unidos, pero me gusta el ejemplo porque está pasando en el resto de países más lento y en menor medida, ¿no? Pero 2017 es un año muy, muy duro Se están cerrando más tiendas que nunca. La expectativa es que se cierren más tiendas incluso que la recesión de 2008. Ya se han declarado nueve bancarrotas, mínimos históricos en cotización de bolsa. Y es un poco extraño porque si tú miras los números, pues el Producto Interior Bruto sigue creciendo, los precios de la gasolina siguen bajos, el desempleo sigue bajo, el crecimiento de los salarios sigue estable y creciente, especialmente en clases sociales medias y bajas, y el gasto en retail también sigue creciendo. Es decir, es una profunda transformación por tres motivos. El primero, que ya conocemos de sobra, e-commerce. Si voy muy rápido, me dicen que tiendo a hablar demasiado rápido. Y como máximo representante, Amazon, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando que ha quintuplicado ventas en 6 años, se dice muy rápido. La mitad de los hogares ya tiene Amazon Prime. Y además, la facilidad y la flexibilidad que han dado para políticas de devolución y de compra ha hecho que ya ropa sea la primera categoría, ¿no? Que es lo que lo ha impulsado de todo. E-commerce es el primero, pero la realidad es que hay demasiada competencia en espacios de venta físicos. Este dato, la estadística es el tanto por ciento de metros cuadrados en centros comerciales por persona, ¿vale? Casi el doble de Canadá, pero a años luz de otros países. Entonces, lo que está haciendo es una competencia masiva entre espacios de venta físicos. O sea, los dólares son los mismos, pero hay que repartirlos entre más gente. Y casualmente está entendiendo aquellos donde hay una mejor experiencia de compra, como veremos ahora. Y por último, que también pasa en otros países, y a medida que las clases medias y bajas van madurando, es el cambio de gasto de retail puro a otras opciones de ocio como viajes y como restauración, ¿vale? De ahí el salto en la gráfica y el gap que se ve últimamente. Esos tres factores son los que están haciendo y lo que están empujando al cierre de retailers físicos. Pasando a hablar de experiencia, que es un poco la segunda parte, y si vemos la cadena de valor, o como quieran llamarlo, desde la extracción de commodities o de materiales a la producción de servicios, de bienes y entrega de servicios, la realidad es que el último paso en la creación de valor y en la fidelización de cliente, lo saben mejor que yo, son las experiencias, ¿no? Y digital en concreto es el mejor medio para lograrlo. No el entorno digital, pero la convergencia entre digital y offline nos ayuda a crear, con el conocimiento del usuario, experiencias customizadas a escala. Y vuelvo a la importancia de la inversión en mecanismos que permitan recoger esa data, ¿no? Entonces, esta fue toda la primera fase: disrupción, cambio, aceleración, impacto en medios, impacto del consumidor, relación con marcas. Bueno, aquí hay algunos casos, 5 o 6 casos, de lo que nosotros creemos que ciertos retailers están viendo y están aprovechando esas tendencias para generar una oportunidad a su favor, ¿no? Esta es la tienda Nike nueva de Nueva York, que es impresionante, la verdad, pues un ejemplo nada más. Por ejemplo, Story en Nueva York, creo que tenemos un vídeo ahí, pero básicamente es una tienda que cada 4 o 8 semanas es un concepto de revista. Cambia por completo la decoración, cambia por completo la mercancía que sirve. Es decir, llegar allá y tener una nueva experiencia, ¿no? ¿Podemos dar al vídeo, por favor? Es la anterior. Si le picas arriba a la derecha. ¿Dónde está la foto? En la esquina de la derecha. Si no, sin vídeo, se lo cuento. No importa, bueno, da igual, no importa. Bueno, básicamente el concepto era ese. El segundo caso es el uso de realidad virtual. Era un caso de Lowe's donde con pantallas en los propios espacios de venta físicos es un ejemplo donde se muestra cómo se ve una cocina a detalle, ¿no? En un espacio que no existe. Y además tú puedes meter las medidas de tu cocina y lo personalizas. Y ahí mismo tú ves pues, tu experiencia, ¿no? La experiencia no solo es jugar al baloncesto, que te den un masaje o que te pongan un Starbucks, es también facilitar su vida. Es entender que su tiempo tiene valor, ¿no? Y hay ciertos productos donde no es tanto la experiencia, sino es que la experiencia no sea mala. Por ejemplo, donde hay colas para pagar, ¿no? Y en este caso, en un caso donde tienes un smartwatch y, bueno, pasándolo, pues te evitas las colas. Este es muy interesante. Es un caso de, volviendo a la ingeniería de aplicaciones con el mundo físico, una aplicación que te permite sacar una foto y la aplicación del retailer lo busca dentro de su catálogo. Entonces te estás evitando tener que meterlo. Primero saber cuál es ese vestido, ese modelo, el color que te gusta, la talla que te gusta, etc., ¿no? Lo metes y ahí te lo busca y directamente lo puedes pedir, ¿no? Modelos de suscripción, también lo saben mejor que yo, el éxito que están teniendo ahora, reconociendo que una de las grandes barreras que hay es el tiempo para tener que ir a comprar, probarse, especialmente los hombres, ¿no? Que no nos gusta especialmente. Este caso de Trunk Club, te suscribes y te envían al mes, o cuando tú quieras, 5, 6, 10 prendas. Si te gustan, te las quedas, y si no, las devuelves, ¿no? Caso de economía colaborativa aplicada acá, muy interesante también, en Brasil, se llama House of Bubbles. Es una tienda donde tú pagas 20, 50 dólares, creo que es, y tienes acceso a ropa de diseñador que compartes. Entonces te lo llevas unos días, lo lavas, tintorería y lo vuelves a meter, ¿no? Si tú no te puedes permitir comprar un traje de diseñador o un vestido carísimo, pues lo compartes con otros, ¿no? Eso tiene mucho éxito también. Otro caso interesante son modelos de negocio que han sido tradicionalmente online, que son súper exitosos, pero que están abriendo puntos de venta físicos. Volviendo a lo mismo, a la importancia que tiene la experiencia, a la importancia que tiene esa conexión emocional con el consumidor en el punto de venta, ¿no? Y básicamente este es el resumen de esta parte, ¿no? Entender al consumidor de forma que se puedan dar experiencias personalizadas. Entender que experiencia también es resolver un problema, valorar su tiempo. Fundamental, entender ese camino que cada uno tiene individualizado hasta la compra y entender que el punto de venta es un activo tremendo. La realidad es que los consumidores, pues, entre comillas, no les importa tanto el producto, ¿no? Básicamente que es conveniencia, precio y sobre todo experiencia. Bueno, y como decía al principio, teniendo en cuenta todas estas tendencias, teniendo en cuenta la disrupción y los cambios que estamos viendo, ¿dónde creemos nosotros que se debería poner humildemente el foco en los próximos 6 meses? Porque cada marca, cada retailer, cada empresa es completamente distinta, cada consumidor es distinto. Pero sí hay ejes claros, comunes, que impactan a todos, ¿no? Y son estos 4. Lo primero, precisión. Precisión en modelos de compra, evitar el desperdicio a la hora de usar los medios, mejorar la experiencia, que ya hemos hablado, obsesión por el retorno de la inversión. Cada peso invertido tiene que tener un retorno. Y el retorno no solo medirlo en temas de ventas o en temas de tráfico a tienda, verlo también en variables de construcción de marca, ¿no? De conocimiento, de relación, aspectos funcionales, emocionales. Y por último, la integración de data y contenido, que para mí es probablemente lo más importante, ¿no? Volviendo al modelo, que ahora veremos un poquito más a detalle, de partir de los medios propios y dejar al final los medios pagados, la integración de data y contenido es clave y es común a todos los casos que hemos visto antes. En cuanto a precisión, no sé en qué tan familiarizados estén con la compra programática. Básicamente es la tecnología que te permite comprar medios digitales, bueno, digitales, también se utiliza para exteriores y para prensa, etc. Utilizando datos, es decir, si yo voy a buscar una mamá, típicamente creería que está en Baby Center o que está en sitios donde hay una concentración como de guarderías, etc. Pero la mamá puede ser de los Pumas. Si yo sé quién es, tengo su data, puedo localizarla individualmente en el récord, por ejemplo, ¿no? Esta tecnología ha sido muy revolucionaria en los últimos años. Es comúnmente usada, pero se sigue profundizando hacia otros medios. En el momento que yo tengo data y puedo comprar programáticamente exteriores, que puedo comprar televisión, estamos hablando de evitar un desperdicio del 40 o el 50% del presupuesto, ¿no? Uso de data también para geolocalización. De la misma forma que tenemos data para comprar digitalmente, ya se puede comprar circuitos exteriores sabiendo que hay una concentración de audiencias con unas características muy interesantes para mi marca, para mi empresa, ¿no? Geolocalización y construcción de audiencias. Toda esta parte, el concepto es pasar de comprar medios a construir audiencias. Es radicalmente distinto el enfoque, aunque el resultado es el mismo en términos de lo que haces, ¿no? En este caso son tecnologías que te permiten identificar patrones de movimiento insertando códigos SDKs en móviles o utilizando Wi-Fi trackers. ¿Dónde vive la gente? No la gente, ¿dónde viven los IDs? Porque es información, no es personal. ¿Dónde viven? ¿Dónde trabajan? ¿Cuál es su zona vital? ¿Qué tipo de establecimientos van? ¿Son de lujo? ¿Son concesionarios de coches? Si sabemos dónde vive, sabemos la clase social por el barrio. Si sabemos que van a guarderías, pues son mamás que van a, ¿no? Y esto es un ejemplo nada más, ¿no? Pero a lo que voy es, pasamos de planear pensando que en un medio o en un publisher hay una cierta concentración de un público afín para mí, a directamente ir donde está esa persona que me interesa, ¿no? Eso era la parte de precisión. En la parte de experiencia, uno de los ejemplos que utilizamos es la adaptación, o sea, los websites dinámicos, ¿no? El algoritmo aprende en función de patrones de navegación, de intereses, y la próxima vez que te conectas directamente el modelo cambia para ti, ¿no? Experiencia en punto de venta. Aquí nuevamente, y volviendo al tema de data, lo que hacemos es, o lo que se está haciendo es instalar trackers que nos permiten individualmente identificar al smartphone. Entonces sabemos cuál es nuestro público, sabemos la frecuencia con la que viene, sabemos el tiempo que pasa. Si además lo podemos ligar a loyalty cards, también sabemos si ha hecho una compra. Es decir, podemos medir el impacto publicitario online con la visita a punto de venta física, ¿vale? Y idealmente con la compra. Nuevamente, volviendo al tema de analizar el consumer journey y el camino que recoge cada uno, este es el tipo de tecnologías, el tipo de cosas que te permiten analizar eso. Y no es lo mismo alguien que sabes que ha sido impactado, que sabes que ha estado visitando tu web, luego te ha comprado en tienda, que te compra antes, ¿no? Para temas de venta cruzada, lo que sea. Esto es lo mismo. Satisfacción del consumidor, bueno, clave, ¿no? Esto ya no me quiero repetir. O sea, entender profundamente cuál es la relación on y off y off sobre on. La parte de retorno de la inversión. Entonces, lo que comentaba antes es, tradicionalmente, pues, ¿qué son medios? Medios pagados, ¿no? Con el acceso a redes sociales, la conectividad que hay, el modelo que utilizamos ahora es radicalmente distinto. Es empezar invirtiendo en los medios propios y en los medios compartidos, que pueden ser las propiedades digitales, puede ser un CRM, puede ser un punto de venta, o puede ser partnerships que tengamos con marcas que están en nuestros establecimientos, que fuera explotar eso al máximo. A través de data y contenido, y con la capacidad de viralización orgánica que puedes tener, tienes un alcance como primer y segundo paso, tienes un trabajo ya hecho, un trabajo ya construido, dejando para el final la parte de construcción de medios pagados. Ya sabes la audiencia a la que tienes que dirigirte, ya sabes el mensaje y el contenido que tienes que enviar, con lo cual es mucho más eficiente dejar el pago de medios al final. Es un poco irónico que lo diga, teniendo en cuenta que es una agencia de medios, pero así es. Y esa es un poco la misma forma de decirlo, pero gráficamente. Obviamente, desde el principio, el mayor peso es el principio, en el tiempo, es de medios pagados. En la medida en que vamos teniendo data y conocimiento, es mucho mayor la posibilidad de explotación de medios propios. Por eso el mundo ideal es el de la derecha, donde hay mucho mayor potencial de explotación. Otro tema muy importante es el de ser muy, 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 yendo al tema de modelos de atribución y uso de datos, muy específicos en la selección de un KPI, de un objetivo. Dentro de lo mismo, ¿no? Lo que hablamos, la relación entre marcas y consumidores, ese camino o esos grados de profundidad en la relación, los clientes llegan y te piden de repente 3 objetivos, 4 objetivos, no, es imposible, no tiene claridad para nadie y sobre todo es imposible entender cuál es el rol de cada medio, ¿no? Esto es el caso de, puede ser un e-commerce, pero puede ser cualquiera, ¿no? En el momento en que nosotros sabemos el rol que tiene cada medio a la hora de cumplir un objetivo de la comunicación, resulta mucho más fácil para todos entender cuál es ese retorno, ¿no? Y por último, la integración de data y contenido, ¿no? El consumidor, como hemos dicho, ya está ahí. Es un consumidor móvil, es un consumidor que está en entornos sociales. es un consumidor que rechaza la publicidad. Seamos realistas, todos odiamos la publicidad, excepto cuando viene integrada en vehículos de contenido que disfrutamos, que ese es el gran cambio, ¿no? Si arrancamos por ahí en entornos móviles y con datos, ofreciendo esas experiencias, ese contenido que cada consumidor recibe, puedes construir esa parte de medios propios inicial. Este es un ejemplo de cosas que se están haciendo en Estados Unidos, que es, lo llamamos contenido programático. Básicamente, a través del análisis de loyalty cards, por eso tan importante el CRM, podemos predecir, entre comillas, la siguiente compra más lógica. Una vez que sabemos qué consumidor es y qué tipo de producto puede estar buscando con mayor probabilidad, se desarrolla microcontenido. De hecho, fichamos a chavales que son estrellas de Instagram, que generan contenido, que pueden ser imágenes, que pueden ser vídeos cortos, que vamos probando en redes sociales. Aquellos que tienen más relevancia, aquellos que tienen más engagement, son por los que luego apostamos pagando. ¿Vale? Se ve aquí más claro. Si tú compras una barbacoa, tienes más probabilidades que el resto de comprar mobiliario de jardín. No quiere decir que la probabilidad sea alta ni baja, simplemente que es más que el resto. Si tú quieres promocionar muebles de jardín, diseñas contenido que puede ser con un mensaje promocional del 50%, que puede ser con un tema de marca, puede ser con un tema de que sea, conveniencia, cualquier valor o beneficio de producto. Y lo mismo, vas probando. O sea, no es un tema de perfección, es el resumen de este capítulo. No se trata de perfección, se trata de velocidad. Se trata de prueba y error y aprender por el camino, ¿no? Entonces, las principales conclusiones, y con esto acabo, a nivel de precisión es eficiencia. No digo que estemos tirando el dinero ahora, pero estamos probablemente metiendo demasiada inversión en medios que el consumidor no está. O sea, seamos realistas. Si no estamos viendo Netflix o cualquier otro video on demand y este ve abierta, hay anuncios que haces, pip, 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 el móvil, o te vas al baño o te vas a hacer un sándwich. Así somos todos. O sea, la gente que trabajamos en marketing, yo creo que a veces tendemos a apagar el cerebro cuando nos sentamos a trabajar en vez de pensar como consumidores, ¿no? Utilicemos medios que de verdad la gente ve y recibe bien, ¿no? Experiencia, ya lo hemos hablado, no me repito, pero el concepto detrás es entender que su punto de venta es un activo impresionante, lo que se puede hacer ahí, ¿no? Obsesión por el retorno de la inversión. Y nuevamente, cambiar un poquito, sé que es un poco disruptivo, pero cambiar la mentalidad de decir lo último que voy a hacer es pagar, ¿no? Empezar a explotar los medios propios y dejar medios pagados para el final. Y por último, la integración de data y contenido. Lo que hablábamos no es, en otros tiempos se podría buscar la perfección no existe, pero se podría buscar algo, ¿no? Que digan, ah, con esto estoy ya, ahora no, ahora es velocidad. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más por nosotros, ¿no? Y ya, eso era todo. ¿No? ¿Sí hay preguntas?
¿Tenemos preguntas? ¿Alguna? Allá.
Yo soy un poco rápido.
No sé si no entendí bien el tema de las páginas dinámicas.
Sí.
Web, ¿cómo funcionan? No entendí, o sea, ¿se adaptan a tus visitas o cómo es?
Sí, o sea, en función de tus patrones de navegación y de visitas anteriores, el algoritmo tiende a reconocer tus preferencias, digamos, ¿no? Entonces, si hay cosas que directamente has pasado más tiempo viendo, se resaltan. Si has estado viendo ciertos productos, se resaltan. Si hay, esto es más sencillo, ¿no? Pero si tu funnel tiene 7 pasos y ya tiene información de 4, pues no le pidas de nuevo que te pida esos 4, ¿no? Ese tipo de cosas. Más. O sea, se puede hacer más sencillo o se puede hacer más customizado en función del negocio que tengas. El diseño, más bien.
Sí.
O sea, el diseño de en cuanto a los creativos, no a la estructura.
¿Alguien más?
Mil gracias. Creo que podríamos repetir la presentación y tener todavía tiempo para preguntas.
Total.
Había en la mañana un comentario sobre esta parte programática y cómo muchas veces unas marcas pueden llegar a acabar en una página que no te gusta. Tú haces la referencia a una página porno, pero en muchas ocasiones nos ha pasado que acabamos en una página política ¿no? Una página de aficionados a Trump o otras páginas donde la marca corre un riesgo. ¿Qué tan común es eso y cómo se puede evitar?
Era desgraciadamente muy común. Últimamente ha surgido por la aparición de anuncios en páginas islámicas y el tema de YouTube. La realidad es que eso es, es imposible evitar que o tener controlados el 100% de tus impresiones. Dicho esto, hay tecnologías que permiten poner blacklist de ciertos sitios. Bueno, ahí tienes un cierto control, ¿no? La realidad es que en el mundo en que vivimos y a esta velocidad, salen páginas nuevas cada día, no puedes evitar que alguien suba un vídeo y que tú compres pre-roll en YouTube o donde sea, y además Google ha sido los que más han hecho en la industria para combatir eso, ¿no? O sea, por ahí es inevitable, es decir, hay un cierto riesgo, puedes minimizarlo, pero es inevitable. Lo que sí es evitable es pues, no comprar en espacios abiertos. O sea, si tenemos marcas que por los valores de marca que tenemos, por el target al que nos dirigimos, por el cuidado que hay que tener, hay que servir en entornos privados, hagámoslo. O sea, se puede utilizar las ventajas de la compra programática en entornos más cerrados. Es decir, las grandes ventajas de la compra programática son la automatización del proceso en el que tú compras, pero sobre todo el uso de data. Esas cookies, esos IDs que yo tengo identificados, les contacto, ¿no? Lo que cambia es el contexto donde tú los contactas. Si tú haces lo que llamamos PMP, son Private Marketplaces, es como si yo digo, quiero comprar en el Reforma, quiero comprar en el New York Times y quiero comprar no sé dónde. Y solo en esos sitios, cuando aparezca la gente que yo quiero impactar, porque tengo la data, ahí se produce la impresión. Eso es lo que más, o sea, nosotros es el 50% de lo que hacemos, o 60% a nivel programático. ¿Quiénes no están ahí? Los clientes de performance, típicamente. Lo que quieren es vender y bueno, pues es una promoción, es un banner, pues tampoco les importa tanto esa parte porque no es una publicidad cuidada, que trate de construir marca, que trate de defender valor, ¿sabes? Entonces, mi recomendación ahí sería moverse a estos modelos de compra, que además son muy comunes, no es nada si tienen ya por lo menos un par de años, que se llaman PMPs. Y tú compras, tienes las ventajas de compra programática y eliminas las desventajas de comprar en entornos abiertos e inciertos.
¿Qué tal, Carlos? Gracias. ¿Qué me puedes decir de la realidad virtual o la realidad aumentada? ¿Lo vemos en 6 meses o realmente es algo que apenas va a empezar a agarrar fuerza? ¿Se va a dar, no se va a dar?
Pues mira, está viendo ya casos de campañas. Depende mucho de la categoría. En entretenimiento, películas, así ya está viendo. Estos casos de retailers en Estados Unidos también, pero esos son más como pilotos. O sea, yo creo que no va a ser algo masivo, no es algo escalable. Y en cierto modo es más una moda. Otra cosa es la realidad aumentada, ¿no? Que también nosotros estamos tratando de, también es un poco piloto, que es el tema de pues, agarras el móvil como lo de Pokémon, ¿no? Y vas a un banner, a una marquesina y bueno, hay una cierta interacción. A ver, es una forma un poquito más revolucionaria, la palabra es original, novedosa, de impactar al consumidor, ¿no? Es decir, estás esperando autobús y lo ves allá. Y la realidad virtual yo creo que no es tan escalable, honestamente. Por el costo de la tecnología, aunque se está abaratando, pero sobre todo por lo que supone ponerlo en marcha, ¿no?
Gracias.
Bueno, Carlos, a nombre de Lantad, te quiero agradecer tus puntos que de seguro nos vamos a llevar de tarea y quiero hacerte esta entrega de este reconocimiento.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.